buscarnos en este magnífico auditorio de ADG.
Nada, estamos encantados.
Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-4883. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y dos minutos de la mañana, aquí seguimos en este auditorio de ADG, bueno, hablando de cosas que interesan esta parte de la isla. Hemos hablado de basuras también, Daniel, ojo, sí, porque esto afecta a todos los municipios y aquí les van a tener que subir todos, ¿eh? Bueno, los que la tengan actualizada, pues a lo mejor o los que ya la tenían subida, ¿no? Pero bajarla yo creo que no lo va a bajar nadie.
No, y quien la tenga bonificada es quien más lo va a notar, porque estará acostumbrado a no pagarla, tener ahora que abonar esa tasa, recordemos, a partir de abril, finales de abril de 2026.
Oye, ¿qué opinará la consejera de Hacienda de esto de que el Estado obligue a los ayuntamientos a pagar mayores tasas? Vamos a aprovechar que la tenemos aquí al otro lado del teléfono para preguntarle. Matilde Asien, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ahí va la pregunta. Esto, usted que sabe de esto de tasas, de impuestos, ¿qué le parece que el Gobierno obligue a los ayuntamientos a cobrarlas? Los que no las cobran y a cobrar más los que las tenían congeladas.
Bueno, pues un atentado a la autonomía municipal, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos pueden establecer el sistema de tasas de acuerdo con las necesidades que tienen todos y cada uno de ellos.
Pues ahora no va a ser así. Muchos me temo que tendrán que, la mayoría, yo creo que bajarla no la va a bajar nadie, ¿no, consejera? Esto va a obligar a subirlas a todos.
Lo que es una sorpresa para mí es que, por un lado, estemos hablando de federalización del país y, por otro lado, estemos centralizando, ¿no? Esto no deja de ser una centralización. El gobierno, a nivel central, toma sus decisiones que afectan no ya a las comunidades autónomas, sino también a los municipios. O sea, mayor centralización no hacía años que no se veía.
Bueno, ¿sabe usted además que se prepara una ofensiva fiscal importante para 2025? ¿Hasta qué punto nos va a afectar aquí en Canarias? Parte de esa subida de impuestos, o de esos 4.500 millones más que va a haber que subir por los acuerdos con Europa, ¿nos van a afectar dentro de nuestros presupuestos o no? ¿O esos van aparte?
Esos impuestos no se integran en el presupuesto de la comunidad autónoma, son además, van aparte, porque en el sistema de financiación autonómica se integra IRPF, IVA e impuestos especiales. Pero también es verdad que la reforma fiscal que se pretende instaurar es tan oscura que hasta que no sepamos sus contornos, pero lo que sí es sorpresivo es que en una ley sobre el impuesto complementario, por cierto, de un mínimo del 15%, del cual no se excluye a Canarias, pues se introduzca en una enmienda un sistema fiscal de calado. Eso, cuando menos, es sorpresivo, porque como todos sabemos, si tú introduces una reforma fiscal vía enmienda y no estaba en el proyecto inicial, te ha saltado todos los informes preceptivos que se precisan para presentar un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Esto por un lado. Después, por otro lado, esta confusión que se ha creado, por un lado, con lo que quiere Junts y quiere el PNV, que es quitar los impuestos a las energéticas, y parece que lo han conseguido, y por otro lado, los deseos de otros partidos, también socios del actual gobierno, como son RC, Podemos, etcétera, Sumar, que aspiran a que se mantenga el impuesto a las energéticas. No quiero olvidarme de decir que una de las cosas que más me sorprende es que en el anunciado impuesto sobre la banca se excluya de su aplicación al País Vasco y se le otorgue a las haciendas forales la capacidad para establecerlo. Y con ello también la posibilidad de flexibilizarlo. Esto me parece sorprendente porque tenemos unos regímenes forales que están en la Constitución, se hizo en un momento dado donde, bueno, pues se consideró que era preciso que el País Vasco, las instituciones vascas apoyaran a la Constitución, pero esto de otorgarles más privilegios, pues la verdad es sorprendente.
Claro, lo malo aquí es que las comunidades más ricas, es decir, las que aportan realmente a la hacienda pública, pues se queden con los impuestos que generan, con lo cual las más pobres, esto es, las que reciben más de lo que aportan, pues se queden sin recursos. Esto es lo que podría pasar si Cataluña obtiene, bueno, pues este concierto, este trato singular, llamémosle como queramos, respecto a los impuestos que recauda, ¿no?
Sí, el sistema de financiación autonómica, que es la columna vertebral de la solidaridad interterritorial, del cual es garante el Estado español, consiste en que todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos, tengamos la misma calidad de los servicios públicos esenciales. Y por ello se crea un sistema de financiación que consiste básicamente en crear una bolsa donde las comunidades autónomas ponemos el 50% del IRPF, 50% del IVA, nosotros no ponemos nada porque no tenemos IVA, y 58% de impuestos especiales. Nosotros también ponemos poco porque solo tenemos dos impuestos especiales. Los otros dos son propios de la comunidad autónoma. Claro, nosotros ponemos mucho menos de lo que recibimos. Concretamente, en 2022, que es el último ejercicio con cuentas cerradas, nosotros ponemos 2.000 y pico millones, recibimos de la solidaridad tanto horizontal como vertical, algo más de 4.000, y con eso llegamos a los casi 7.000, 6.000 pico millones que recibimos en 2022. Es decir, nosotros ponemos 2.000 en el sistema de financiación y recibimos un total de 6.000. Fíjese usted el riesgo que tenemos si se cambia el sistema, porque solo hay tres regiones que aportan, que son Madrid, Baleares y Cataluña. Y Cataluña,
Sin embargo, desde el Estado se dice que se puede mejorar, o sea, que es la oportunidad de mejorar la financiación, por ejemplo, para Canarias. ¿Es posible cuadrar el círculo, señora Sien? ¿Es posible que de esta aportación Cataluña se pueda mejorar, por ejemplo, para Canarias, la financiación?
Bueno, yo acabo de describir que nosotros lo que recibimos son 4.000 millones. Justo el doble de lo que nosotros aportamos. Si alguien piensa que porque se vaya a Cataluña, que aporta el 20% del Producto Interior Bruto, se puede mejorar, tiene que explicarlo con más detalle. Lo que sí le puedo decir es que el gobierno de España, claro, en un primer ejercicio, segundo ejercicio, posiblemente, como hay una normativa de statu quo, de que nadie puede salir peor de lo que estaba antes, pueda poner ciertos fondos para que esa insuficiencia de fondos no se note en el resto de las regiones. Pero eso, ¿cómo lo puede hacer el gobierno de España, que está en déficit, que está procurando disminuir su déficit y que tiene él mismo que sufragar muchas cuestiones importantes, como es el sistema de pensiones, que, como sabe, es deficitario, tiene que poner 30.000 millones todos los años, la defensa, que también habrá que reforzarla, y la seguridad nacional? Por otro lado, no solamente se disminuye el fondo que se reparte, sino que tampoco el gobierno de España va a obtener ingresos de Cataluña, de ese 20% del PIB. Luego, la situación del propio gobierno de España queda bastante tocada, con lo cual un Estado ausente, vamos a tener un gobierno central ausente que no va a poder atender sus propias funciones y muchísimo menos equilibrar las cuentas públicas de las comunidades autónomas. Y dentro de todas las comunidades autónomas, Canarias es la más afectada, porque somos la región que más recibimos de la solidaridad interterritorial.
Consejera, buenos días. Hemos conocido esta mañana que el 13 de diciembre se va a celebrar por fin esa esperada conferencia de presidentes autonómicos. ¿Espera que por lo menos en ese encuentro en Santander sepamos algo más de por dónde van a ir los tiros a nivel de financiación para las comunidades en los próximos años, como comentaba usted, con toda esa incertidumbre que hay?
No lo espero, la verdad. No lo espero porque hasta que no se apruebe medidas, mire, que la principal circunstancia que ahora mismo estamos a la expectativa es que el gobierno de España tiene un compromiso, porque supera tanto el déficit como la deuda, los límites para entrar en un procedimiento de déficit excesivo, se comprometió con enviar a Bruselas un plan fiscal estructural a medio plazo. Y lo envió con una serie de compromisos. Bruselas ha dicho, mire, usted ha mandado una serie de compromisos, pero aquí no hay nada, ningún plan presupuestario que lo justifique. Luego, lo primero sería ver qué plan presupuestario tiene el gobierno de España para poder alcanzar sus compromisos con Europa. Y a partir de ahí trabajar. El 13 de diciembre todo eso estará resuelto. Me parece corto plazo, pero mire, nunca se puede perder la esperanza.
Consejera, acaba usted de presentar los presupuestos en el Parlamento, ha superado la enmienda a la totalidad, todo indica que para fin de año tendremos presupuestos. Lo que no vemos es la prometida rebaja del IGIC que se había anunciado en campaña electoral. ¿Cree que durante esta legislatura se podrá cumplir esa promesa?
Bueno, esto depende fundamentalmente de cuáles sean la cuantificación de las reglas fiscales. Es verdad que durante la campaña electoral se dijo, porque era lo que se conocía, que la recaudación del IGIC crecía y crecía y, por tanto, aquel incremento transitorio que se puso del 5 al 7 para combatir una serie de situaciones, pues no tenía sentido porque la recaudación ya se había recuperado en su totalidad. ¿Qué ocurre? Que se sabía que iba a haber reglas fiscales, se sabía. Lo que no se sabía era la cuantificación. Que existan reglas fiscales, como ha empezado a existir en 2024, es un dato importante y era conocido. Lo que no sabíamos, de ninguna manera, porque no lo podía saber nadie, es que el gobierno de España no traspusiera al ordenamiento jurídico español la nueva normativa europea y fijara el crecimiento en 2024 en el 2,6. O sea, sea cual sea su recaudación, usted únicamente puede incrementar su presupuesto en el 2,6 en 2024. Y en 2025 solo lo puede incrementar en el 3,2. Claro, este 3,2, que son 376 millones, se puede destinar a gasto social o a rebajar el IGIC. Nosotros hemos optado por el gasto social, sin perjuicio de que tan pronto las magnitudes que nos permitan gastar en Canarias se recuperen, nosotros bajaremos el IGIC. Este año, por cierto, hemos bajado el IGIC exclusivamente a las actividades deportivas, incluyendo yogas y pilates, del 7 al 3%. Bueno, pues vamos haciendo bajadas selectivas.
Si la regla de gasto les permitiese endeudarse más, ¿cree que se resolvería parte de este, o por lo menos que podrían cumplir esa promesa electoral?
Bueno, la regla del gasto no es que nos permita endeudarnos más. La regla del gasto lo que viene a decir, mire, usted con el superávit que va, nos impone un superávit, ¿no? que este año lo podemos contar en los presupuestos, está cifrado en 130 millones. Y con esos 130 millones que usted tiene, o sea, que la comunidad autónoma vamos a tener superávit, usted lo puede destinar solo a amortizar deuda o a compensar déficit. Como nosotros, ¿no? Solo faltaba que encima amortizáramos deuda con el nivel tan bajo que tenemos, ni tenemos déficit, entonces lo tenemos que dejar en el banco. No es que nos impidan endeudarnos, no, es que nos impiden gastar lo que tenemos, que es mucho más duro.
Claro, pero hay otras comunidades a las que sí se lo permiten. Por ejemplo, ya que hablábamos de Cataluña, Cataluña sí que tiene una deuda mucho mayor que la de Canarias, desde luego. Lo que pasa es que desde Cataluña se dice que es que ellos están infrafinanciados y Canarias, por lo tanto, estaría suprafinanciado.
Sí, eso es el discurso actual. Mire, yo siempre había creído que en Canarias teníamos poca deuda porque habíamos sido prudentes, la gestión presupuestaria, y lo sigo creyendo. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora el discurso del Gobierno de España es que Cataluña está infrafinanciada y por eso tiene una deuda muy elevada, y que las regiones que tenemos poca deuda es que estamos sobrefinanciadas. Entonces, nosotros no nos han permitido ni siquiera entrar en el grupo de regiones infrafinanciadas, que son Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Esto realmente pues nos perjudica, ¿no? Es decir, tenemos poca deuda porque estamos sobrefinanciados. Bueno, ¿y qué quiere usted encima que yo amortice más deuda cuando está anunciando que va a condonar la deuda a Cataluña? Es que no solamente es lo que antes hablábamos de la reforma del sistema de financiación autonómica que va a hacer salir a Cataluña como aportante y además va a impedir en ese sistema que el gobierno de España recaude en Cataluña, una región rica, con mayor riqueza comparativa, destruyendo lo que es la solidaridad interterritorial, que efectivamente consiste en que pongan más los que más tienen, sino que además también hay que condonar la deuda a Cataluña. Vamos, yo es que me sorprendo, la verdad, con estas promesas.
Bueno, estamos leyendo ahora mismo que Puigdemont sube el precio para apoyar a Sánchez y lo que pide efectivamente es que deje a cero el déficit catalán para los presupuestos. Es decir, que entiendo que sería esa deuda pagarla entre todas las comunidades autónomas.
No. Una cosa es la deuda, que es déficit acumulado. Primero es déficit y para financiarlo se emite deuda. Y otra cosa es el déficit existente ahora ya en este ejercicio. O sea, apunte las cuentas que tenemos que hacer. Primero, que Cataluña se vaya del sistema de financiación autonómica y, por tanto, no aporte a la solidaridad interterritorial exigida por la Constitución. Segundo, que se le condone la deuda que tiene. Y, además, que se le aporte en fondo para enjuagar el déficit. Yo creo que a este paso, no sé. Bueno, no sé qué va a ser de Canarias, la verdad, es preocupante.
Veremos qué es lo que ocurre a este respecto y efectivamente qué es lo que se les da de todas estas peticiones, bueno, pues concretamente a esta comunidad autónoma que podría hacer o variar, desde luego, el equilibrio que ahora mismo se está produciendo y que a Canarias, en principio, ese equilibrio le aporta parte de lo que necesita. Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos esta mañana. Buenos días.
Buenos días.
8:18 minutos de la mañana. ¿Cuál es la agenda del día, Santi Morollón?
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos varios asuntos entre manos. Por una parte, hoy lunes se presenta un nuevo plan de formación y empleo que va a beneficiar especialmente a las personas desempleadas que actualmente están inscritas en el Servicio Canario de la Salud. Además, las dos universidades presentan la Semana de la Innovación Educativa. Se trata de 18 proyectos en los que colaboran las dos instituciones. La gastronomía hoy tiene un peso importante en la agenda. Por un lado, en Arico, el Cabildo Tinerfeño está presentando la marca de cochino canario. Además, el presidente de Lanzarote presenta el undécimo Festival Gastronómico Saborea Lanzarote. Y en Adeje, precisamente, donde estáis hoy, el presidente del Cabildo de La Palma y el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife presentan la nueva edición de GastroSur. Es un evento que se va a celebrar allí y que es la primera iniciativa conjunta que realizan ambas instituciones. Y no nos podemos olvidar de que en el auditorio de ADG, hoy a las 11 de la mañana, tenemos una interesantísima charla con Manolo Lama, con Suáncar, con Miguelito y con nuestro compañero Juanjo Ramos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 25 de noviembre, mandarina a 1 euro y 5 litros de aceite Abril a 5,95. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Clean Car, lavado interior y exterior, tapizados, tratamiento de llantas, pulido de faros y todo lo que tu vehículo merece. Clean Car, tu coche limpio mientras realizas tus compras. Parking Las Arenas Planta Menos 2, Parking Hiperdino Miller y Parking Hiperdino Luis Doreste Silva. Clean Car, mimamos tu coche.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Más historias que les queremos comentar en esta mañana de lunes. Por cierto, a la espera, Daniel, de si sigue lloviendo. Había algunos municipios donde estaban cayendo, en la isla de La Palma, en torno a 17 litros, ¿no?
Sí,
o algo así nada más.
Unos 15 durante la noche en Punta Gorda, 7 en El Paso, es decir, en la vertiente oeste de la isla, sin de momento gran incidencia. Veíamos hace unos minutos por el cielo prácticamente despejado en la, en la zona este, en Santa Cruz de La Palma.
Pero muy atentos porque, como saben, están alerta, desde las 3 de la mañana están alerta a la isla de La Palma y en prealerta el resto del archipiélago por las fuertes lluvias que se esperan a partir de hoy en los próximos días. Pero, ojo, esto no es una ciencia exacta. Ustedes saben que se anuncian lluvias, que se prevén y de repente, oye, las grandes lluvias caen en el mar. y no llegan aquí donde estamos nosotros, pero puede que llegue y hay que estar prevenido. Otro tema que queremos contarles hoy, otra historia, una bonita historia de convivencia, Daniel.
Sí, porque cuando hablamos de la crisis migratoria, muchas veces se pone el foco en algunos problemas que se dan en los centros de menores. En Lanzarote ha habido pues en los últimos años grandes problemas, sobre todo en el albergue ya cerrado de La Santa, con muchos menores de Marruecos. Pero hay un caso de éxito, Roberto, en el centro de menores de Tinajo, donde conviven menores migrantes que han llegado en Cayuco, en este caso en Pateras, a Lanzarote, y con menores pues tutelados también por la comunidad autónoma, en este caso canarios, que están allí juntos y de momento en perfecta armonía, un ejemplo también para muchos adultos.
Cataisa Machado Pinto, directora del centro de menores de Tinajo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, son ustedes un ejemplo de convivencia, ¿eh?
Bueno, la verdad es que en el centro lo intentamos, ayuda mucho el municipio de Tinajo. El centro es un centro que lleva muchos años en el municipio y la verdad es que las autoridades políticas pues también siempre nos han acogido, nos han apoyado, nos han integrado en las actividades que se realizan en el municipio y al final eso se traduce en que los niños están cómodos, están contentos y el municipio también.
¿Ustedes aplican algún tipo de protocolo específico para la convivencia de menores de distintos orígenes, de distintas circunstancias entre ellos?
No, no tenemos un protocolo específico, pero sí es que es verdad que según llegan los chicos, lo que intentamos desde los primeros días es que se formalicen las matrículas en los coles, en el instituto también. Es desde que llegan prácticamente, pues que prueben en diferentes actividades extraescolares y con las que más cómodos se sientan, pues que empiecen a participar. Y al final eso ayuda a la integración en el centro, en el municipio, con chicos de su edad.
Claro.
Al final también que se familiaricen mucho con el idioma y
claro, y por eso dice usted que influye mucho también de dónde se lleve a cabo esta integración, ¿no? Y Tinajo está ayudando, me dice. ¿Por qué dice esto? Sí. ¿Porque son comprensivos los padres de los colegios, los profesores de los colegios, las actividades?
Yo creo que los coles no nos ponen muchísimas trabas, que sí sé que es algo que a nivel administrativo en otros centros de la isla sí es verdad que tienen más dificultades. Nosotros, en cuanto nos llegan chicos, acudimos tanto al cole como al instituto y la verdad es que hasta ahora, hasta la fecha, siempre ha sido pues con inmediatez la inscripción de los niños en los coles. Y sí sé que es algo por otras compañeras que llevan otro centro, que me dicen que ellas pues tienen muchas más trabas en otros municipios y en otras zonas. Eso ayuda bastante.
Claro, que se les admita de esta manera. ¿Y tienen preferencia por alguna actividad específica? ¿Usted ha detectado, pues la gente que viene ahora de fuera les está encantando esta actividad, qué sé yo, un deporte concreto o una actividad determinada?
No, generalmente, por norma general, ¿vale? A los chicos suele gustarle mucho más el fútbol. Y las niñas pues se decantan por baile, por baloncesto, balonmano e incluso tenis, pero no, hombre, el deporte predominante es el fútbol, sin duda.
Yeah. Bueno, pero eso en su centro y en cualquier colegio de Canarias, sí. Cataisa, ¿eh? Me temo que contra sí. El fútbol o además del fútbol es difícil integrar otras cosas. Cataisa, pero hay una cosa que es evidente y es que estos niños están alejados en su mayoría de sus familias. ¿Cómo complementan ustedes esa distancia, esa ausencia?
A ver, nosotros entendemos el bueno, principalmente todo el equipo, ¿no? Al final trabajamos, intentamos que esa carga sea lo más llevadera posible. Los chicos tienen llamadas con sus familias semanales, tienen dos llamadas a la semana que normalmente la hacen por videollamada, así que pueden verse, así no se sienten tan alejados los unos de los otros. Y al final el equipo siempre intenta dar respuesta de manera afectiva para que al final pues esos sentimientos, ¿no?, de sentirse extraños, de vulnerabilidad, que no se acrecienten tanto, al contrario, que se vayan aminorando.
Cataisa, ¿cómo están ahora mismo en cuanto a ocupación? Porque en los últimos meses pues llevamos...
Nosotros estamos sobre plazo.
Claro, que en los últimos meses llevamos contando, ¿no?, también la llamada de auxilio prácticamente que hace el Gobierno de Canarias en cuanto a la gestión de los centros, de los recursos en toda la comunidad, y en la salud también es un problema grave, ¿no?
Nosotros tenemos sobre plaza desde hace ya un montón de tiempo, siempre estamos sobre plaza. Intentamos que no se dé, porque al final es verdad que los equipos también se saturan, no puedes atender a los menores de la misma manera cuando tienes sobreocupación, porque no le puedes dedicar el tiempo, ¿no? Y pues eso, el tiempo que necesita cada uno para cuando llegan de clase, pues sentarte, hacer el estudio, el acompañamiento a las actividades extraescolares, ¿no? Esos ratitos que siempre buscamos de para darles mimitos, para darles cariños, pues se dificulta un poquito más, pero bueno, siempre lo intentamos.
¿Cómo lo hacen? Poniendo camas donde no hay, ¿no? Me imagino.
Literas.
¿Cómo hacen sitio?
Sí, ¿cómo hacen hueco? Son literas y el centro nuestro, la verdad, que es uno de los más amplios, de los más grandes, entonces no se nota tanto, ¿no? La carga de la sobreocupación se nota más pues diariamente en las actividades extraescolares. Son chicos en el centro menores de Tinajo, son niños pues más pequeños, de edades desde los 4, tengo niños hasta de 4 años, hasta los 16. Entonces, claro, no es lo mismo atender a 3 adolescentes de 14, 15 que a 4 niños de 6, 7 y 8 años.
No, eso sí, y cuanto más llegan, evidentemente el tiempo para atender a cada uno de ellos es menor, conforme no se aumenten al mismo tiempo, que me imagino que no será así, los recursos que la cantidad de menores que van llegando. Siempre va una cosa detrás de la otra, ¿no?
Sí, es verdad que nosotros tenemos suerte porque no... O sea, el centro no solo ocupa menores extranjeros, sino que también tiene nacionales, que yo creo que eso también ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho que cuando los chicos lleguen se integren, porque al final ven como otros compañeros que conviven con ellos, pues manejan el idioma, y eso también se nota un montón.
Pues Cataisa Machado Pinto, directora del Centro de Menores de Tinajo, muchas gracias por habernos atendido. Hecha la corrección, Cataisa, y que siga esta integración y que siga destacando este centro de Tinajo por ello. Gracias por atendernos. Buenos días.
Venga, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Oye, que seguimos atentos, Daniel, a lo que está ocurriendo con la lluvia. Mira lo que te decía antes. Tenemos aquí un mapa de precipitaciones ahora mismo sobre la isla de La Palma y el grueso de la lluvia que se esperaba ahora mismo está cayendo en el mar.
Sí. Esta aplicación, la verdad que es bastante intuitiva, ¿no? Nos permite ver por dónde va a caer la mayor parte. Sí estoy viendo que parece que en torno al mediodía puede ya caer algo con más intensidad propiamente en la isla de La Palma. Y ojo también al Hierro, que es otra de creo que va a ser la segunda isla donde más va a llover hoy, y estoy viendo que en torno a las 8 de la tarde, al sur del Hierro, podría también venir un frente potente. No sé si descargará con mucha intensidad en la isla, pero seguramente algo le llegue. En el radar de la Agencia Estatal de Meteorología lo que hemos visto es que hasta las 8 y 10 de esta mañana, que es la última actualización, la mayor parte estaba cayendo en el mar al noroeste, cerca de Garafía, pero sin tocar demasiado tierra, aunque es verdad que algo llovía.
Bueno, ya nos contarán ustedes si está lloviendo, si empieza a llover con fuerza en el 610, 1080-10, siempre abierto a sus comentarios. Y por cierto, no es buen momento para subir al Teide. Ha habido que rescatar a 28 personas en la jornada de ayer, pero el día anterior es que hubo que evacuar a 77. Enseguida preguntamos por qué y si nadie avisó a estas personas de que no se podía subir o de que no se debía subir. Un momento y volvemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre el nuevo Meliá La Palma. Entre mar y volcanes, existe una tierra única. La llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Meliá La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en meliá.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Meliá La Palma.
Hola, hola. Soy Manolo Lama y quiero invitaros a que vengáis el próximo lunes 18 de noviembre al Auditorio La Veje. Vamos a estar allí desde las 11 de la mañana. Y junto con Suancan, el jefe de deporte de la COPE, y Miguel Ángel Díaz, sí, sí, Miguelito, el que va con el Madrid con la selección, vamos a contaros los éxitos más recientes de nuestra selección, de la selección española, que hoy va a jugar en nuestra isla, concretamente en el Heliodoro Rodríguez López. Por eso os pido que vengáis y que descubráis con nosotros las claves de la Euro, el camino hacia el Mundial 26 y algunos secretos de la radio y de la nueva generación de oro de nuestro fútbol, así como grandes gestas que hemos conseguido nuestros deportistas recientemente en los Juegos Olímpicos. Por favor, venid, os esperamos. Y eso sí, Miguelito, Suáncar y yo nos vamos a desnudar. No penséis mal, nos vamos a desnudar para que nos preguntáis todo lo que queráis. Adiós.
Colaboran Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Adeje y Corales el Royal Hideaway Hotel and Villas.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Aquí mismo, donde estamos nosotros, a partir de las 11, en este auditorio de ADG, desde donde estamos llevando a cabo este Herrera en COPE Canarias de esta mañana, pues va a estar Manolo Lama, que ha comentado que ha podido cantar algunos de los grandes goles de la historia de la selección española, de los equipos de fútbol en competiciones europeas, y que bueno, pues que va a llevar a cabo esta charla coloquio, acompañado también de Juan Carlos González Suáncar, y bueno, que van a poder ustedes disfrutar de esa charla aquí, en este auditorio. Deje, insisto, a partir de las 11 de la mañana, va a estar muy interesante, no se lo pueden perder. Bueno, y también queremos conocer un poco más sobre esa noticia que les dábamos esta mañana, sobre las personas que ha habido que rescatar en el Teide en estos días. A pesar de las malas condiciones meteorológicas, pues decidieron subir y claro, luego pidieron ayuda. Ayer se rescató a 28 personas, pero creo que es que el día anterior se había rescatado
77.
A 77, ¿eh? O sea que esto también es incidir en el error. Luis Pintor es director técnico de Volcano Teide. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿estas personas no sabían que no era recomendable subir al Teide en estas condiciones?
Bueno, estas personas se ve que no se informaron debidamente o no supieron valorar correctamente la información a la que accedieron. Mm. Hay que tener en cuenta que estas personas subieron a lo largo de la noche, ya en condiciones muy complicadas, con lo cual cuando llegaron arriba, los que estamos habitualmente arriba en el Teide sabes perfectamente que cuando más subes, peor va a ser la situación, más baja va a ser la temperatura, la sensación térmica va a ser más baja, las condiciones de falta de oxígeno van a ser peor conforme va subiendo, con lo cual ya no solo es que no vieran bien la predicción, es que tampoco supieron valorar subiendo, que esas condiciones cuando llegaran arriba van a ser incluso peores, y eso te lo da la experiencia, claro.
Claro, imagino que el problema que había con estas personas, sobre todo las bajas temperaturas, ¿no? O sea, el frío que estaba haciendo, ¿no?, en ese momento, ¿estaban preparadas para esas condiciones de alta montaña?
En general, insisto, habían subido de madrugada, han hecho un sendero por lo menos 4 o 5 horas, senderos complicados, como es la subida por Montaña Blanca, como es la subida por Pico Viejo. O sea, no son personas que hayan subido en calzado ligero o en pantalón corto, en general, aunque hay de todo.
Menos mal, solo faltaría.
Lo que pasa es que no supieron valorar hasta qué punto podía llegar a complicarse la situación, y es evidente, ¿no? En cualquiera de los casos, insisto, no son personas que hayan aparecido de golpe en el pico. Han subido de madrugada, han subido a las 3, 4, 5 de la mañana con mucho frío y sabiendo a lo que se estaban exponiendo conforme iban subiendo. Yo creo que es una falta de valoración de una situación en la cual, cuando te ves que estás, digamos, en situación de falta de oxígeno, te empieza a afectar. La gente que sabe de la montaña, sabes que lo que tienes que hacer es darte la vuelta e irte.
Luis, vamos a intentar mejorar.
No tienes que insistir, sí.
Vamos a intentar mejorar la cobertura. No sé si donde te encuentras te puedes mover a un espacio que haya mejor cobertura. Pero mientras lo haces, yo voy comentando una situación con la que me he encontrado en alguna ocasión. He tenido la suerte de poder subir al Teide varias veces. En una de ellas, recuerdo ver subiendo, Daniel, no sé si te habrá pasado alguna vez, ver subiendo a personas que estaban subiendo al Teide en cholas, incluso en un momento dado, ¿no? Iban con cholas, con una camisilla, y me preguntaban si faltaba mucho para llegar al Teide, ¿no?
Subiendo por Montaña Blanca.
Por Montaña Blanca, efectivamente. Claro, me da la sensación de que mucha gente que llega, Luis, no es consciente de que están subiendo, de que van a tener una experiencia de alta montaña. Piensan que es subir una duna.
Por encima de 3.000 metros ya es alta montaña en cualquiera de los casos, con lo cual ya sabes a dónde vas. Si no lo has sabido informar con antelación, está claro que te estás metiendo en un problema. A mí incluso me preocupa más que la gente de Bancholas, que al final son adultos, gente que está subiendo con niños. Gente con niños de 5, 6, 7 años subiendo por Montaña Blanca, que a mi entender es poner en riesgo a menores.
¿Había niños entre los rescatados este fin de semana?
Creo que no, o sea, no tengo la información completa de las edades de los que estaban. A lo mejor había algún menor de edad, 16, 17 años. No recuerdo que hubiera ningún niño, porque yo no estuve arriba el sábado cuando se hizo el rescate, sino que estaban compañeros nuestros arriba. Pero lo he visto con mis propios ojos, gente que sube por Montaña Blanca con niños menores, y esa es una situación en la que está poniendo en riesgo a un menor. Después le cuento una anécdota. Hace 2 semanas, porque nosotros ya no solo rescates, que al final son, han llamado la atención porque implican un número de personas grande. Nosotros hacemos aproximadamente 4 o 5 rescates al mes, que nadie sabe. Se nos activa desde 112, bomberos suben, activamos la cabina, rescates a la 1, 2 de la mañana, a mitad de tarde, etcétera, ¿no? Le cuento una alerta hace 2 semanas. Se nos activó a las 9 de la noche, subimos y nos encontramos una pareja, en este caso eran británicos, de aproximadamente unos 60 años, iban en pantalón corto y camiseta. Si no se hubiera activado el teleférico, esa gente no hubiera sobrevivido.
Se mueren de frío directamente, claro.
Como ocurrió hace un año, no sé si recuerdan que hace un año hubo una pareja que también andaban en torno a los 60 años, que en Pico Viejo fallecieron de frío.
Cierto, cierto. Pero, Luis, vamos a ver, no está prohibido subir en condiciones adversas, ¿no? O sea, es la responsabilidad de estas personas, que se supone que se deben informar. Aquí a lo mejor lo que hace falta es coordinarse para que se les expliquen bien las cosas. No sé si es que así, hablando a lo mejor con los hoteles, con los apartamentos, con los tour operadores, que de alguna manera alguien les diga lo que estamos hablando hoy. Oiga, que eso es alta montaña, que eso es como si sube el Tourmalet, que no es una cosa que puedan hacer en camiseta y en chola.
No, y con más importancia en invierno, insisto. Nosotros en nuestra página avisamos de las condiciones. De hecho, nosotros en la venta de tickets, en lo que es en la estación inferior, si la persona que va a subir en la cabina no va en condiciones adecuadas, no le permitimos subir. Calzado abierto, con las debidas condiciones de abrigo, sobre todo cuando hay temperaturas. Por poner un ejemplo, ahora mismo en la estación superior hay menos 3,4 grados. Sí. O sea que en ese tipo de condiciones nosotros no permitimos que suban en la cabina personas que no estén con las condiciones adecuadas, y lo advertimos. Lo advertimos en toda nuestra venta online, en nuestra página y luego las propias relaciones públicas. Pero claro, nosotros no podemos ir hotel por hotel
advirtiendo
a cada persona, y sin duda es bueno que se haga esa labor de didáctica, ¿no? De que es alta montaña, pero en cualquiera de los casos yo creo que también hay que esperar que la gente se comporte de un modo más adulto, ¿no? En algunas ocasiones, pienso yo. Porque, insisto, cuando ya estás subiendo, ya te sabes que te estás enfrentando a algo complicado. No es algo que te encuentres de sopetón en el pico.
Sí, ya.
Cuando estás subiendo por Montaña Blanca o por
tener la responsabilidad de decir, uff, esto se está complicando, y si subo
esto
más,
se está complicando, va a ser más frío. Debería darme la vuelta, ¿no? Yo creo que esa reflexión es la que le ha faltado a personas que han seguido hacia arriba, ¿no?
Bueno, en todo caso, no sé, cuando decía avisar, de alguna manera coordinar a lo mejor a otro nivel, que no sean ustedes directamente, pero sí que de alguna manera pues la gente se conozca lo que es subir al Teide, porque me da la sensación de que, claro, nos ven como un destino de sol, de playa, y dicen, ahí no puede haber una montaña demasiado alta. Y después resulta que, claro, que sí.
Claro, hay pocos destinos, claro, que te puedes bañar en el mar por la mañana y por la tarde disfrutar de la nieve, si eso es cierto. ¿Sí?
Claro, y están en la montaña más alta de todo el país, para empezar, y una de las más altas de Europa. Pues, Luis, esperemos que nos estén oyendo algunas personas y que se estén pensando lo de subir en estas condiciones, o por lo menos que no lo hagan si no están realmente bien preparados. Luis Pintor,
bueno,
director.
Siempre estaremos, sí, ahí dispuestos para hacer los cates que.
Sí, hombre, pero si no lo tienen que hacer, mejor, ¿no?
4 o 5 veces al mes no nos queda más remedio, lo hacemos porque sabemos que es una responsabilidad que tenemos por estar donde estamos.
Sí, pero una cosa, ustedes están ahí para ayudar a quien se ha preparado y tiene un problema o que de repente se encuentra en una circunstancia, no a quien sube en cholas y pantalón corto como estábamos hablando hace un momento.
Al final son vidas humanas, este debate lo hemos tenido a veces arriba, ¿no? Pero ¿cómo es posible que suban así? Pero no, nunca dudas en ir a buscarlos, lógicamente.
No, desde luego que no. Luis Pintor, director técnico de Volcano Teide, gracias por acompañarnos.
Luis,
buenos días.
Gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 25 de noviembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad.
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Ya os he olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 25 de noviembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Miren, esta mañana hablábamos de un incendio en un edificio en Las Palmas de Gran Canaria, que aparte del incendio así, después resulta que dejó a todo el inmueble sin agua, pero gracias a eso se apagó, Daniel.
Sí, sí.
El caso es que el fuego se produjo en un vehículo eléctrico, en una patineta eléctrica. Y miren, resulta que este tipo de incendios pues parece que empiezan a proliferar. Digamos que tenemos cada vez más objetos de este tipo, herramientas de este tipo, y hay pues más incendios provocados precisamente por esta nueva maquinaria y estas nuevas herramientas. Hay un observatorio, Daniel, de nuevos riesgos de incendio precisamente centrado en que se provocan incendios por causas distintas a las que conocíamos hasta ahora, ¿no?
Sí, un observatorio que busca, entre otras cosas, en esos nuevos riesgos de incendios, pues monitorear y analizar pues qué tipos de riesgos pueden afectar, sobre todo derivado, como dices, a las nuevas tecnologías que tras el proceso de descarbonización pues están ahora más implantadas, ¿no? Como instalaciones que tienen placas fotovoltaicas, otras formas de almacenamiento como pueden ser las baterías de litio, de hidrógeno verde, y claro, es algo, como dices, que hay que tener en cuenta para estos nuevos tiempos en los que pues poco a poco vamos desechando otras formas de energía.
Las patinetas eléctricas, como ha ocurrido en este caso. Andrés Pereira es director de este Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendios. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, me imagino que estamos precisamente, este caso que hemos comentado esta mañana, ante un ejemplo de libro, ¿no? De incendios provocados por las nuevas tecnologías, ¿no?
Evidentemente, sí, y no es un caso aislado. El problema, además de un incendio, de un patinete o de cualquier otro vehículo o cualquier otro dispositivo que lleve baterías de ion litio, ¿no? No es un caso aislado para nada.
O sea, que este produce con cierta frecuencia incendios de este tipo, de patinetes o de baterías, por así, vamos, para centrar, porque no es el patinete, sí es la batería que lleva lo que arde, ¿no?
Es la batería. El mayor problema que tiene el patinete con respecto a otros vehículos, como puede ser un coche, es que la batería del patinete va muy expuesta a golpes. Entonces, la batería, cuando lleva un golpe, es muy fácil que se dañe y a partir de ahí, en el proceso de carga, que comience a arder, ¿no? Mientras que las de un vehículo, aunque suelen arder, también no con tanta regularidad, pero van muy bien protegidas y no sufren ese riesgo de impacto como sufre, por ejemplo, los patinetes. El patinete sí que habría que tenerlo siempre en cuarentena en todo el proceso de carga y descarga como mínimo.
¿Esto puede ocurrir también en las baterías de los teléfonos móviles?
Sí. Sí, sí, evidentemente. Y hay casos, además, incluso hay algún muerto de dejar el teléfono cargando por la noche al lado de la mesita y haberse incendiado el teléfono y haberse producido un grave incendio y un fatal desenlace, ¿no? Precisamente por eso nuestro teléfono móvil también está expuesto, lógicamente, a los mismos problemas que de cualquier otra batería de ion litio.
Claro, ustedes pretenden de alguna manera también informar para que haya una mayor capacidad de anticipación, ¿no? Para disminuir los riesgos. ¿De qué manera lo hacen?
Claro, uno tiene que ser consciente de los riesgos a los que está expuesto. Entonces, nuestra forma es mediante divulgación, mediante jornadas y mediante sacar documentos que sean totalmente públicos y que puedan llegar y que sean entendibles, además, por el ciudadano. Muchas veces sacan documentos, pero son excesivamente técnicos y el ciudadano no llega a comprender realmente lo que le están diciendo, ¿no? Entonces, que se transmita de una manera muy, muy sencilla al ciudadano los riesgos a los que está expuesto, tanto en esto como en otro tipo de problemas, como pudo haber sido pues los materiales combustibles en las fachadas, ¿no?
Uh-huh. Claro, en este... En este sentido, ustedes han elaborado un manifiesto, ¿verdad? Que tratan de repartir, que tratan de impulsar para que lo conozca cuanto más gente posible, ¿no? ¿Qué consiste este manifiesto? Cuénteme.
Bueno, el manifiesto básicamente está firmado, inicialmente se firmó por 12 entidades y posteriormente se fueron adheriendo más, pero lo que intentamos aquí es influir, lógicamente, sobre la administración para que cambie la regulación. Estamos a la cola de Europa en todo lo que es la regulación con respecto a los materiales combustibles en las fachadas, y es un grave problema desde ese punto de vista. Hemos visto lo que ha sucedido en Valencia y nos puede suceder en cualquier otro edificio, y somos excesivamente permisivos en ese tipo de materiales. Entonces creemos que hay determinados riesgos que no se pueden admitir que los materiales todavía puedan ser, tengan una clasificación como combustible, o sea, todo lo que es el proceso del envolvente, que pueda tener una clasificación combustible. Imagínese usted un hospital, una residencia de la tercera edad, como el desenlace que hubo estos días en Zaragoza, o un sitio, o una guardería de niños. Hay determinados riesgos que además yo creo que son totalmente inadmisibles que puedan tener una envolvente con materiales o con productos totalmente combustibles, ¿no?
Claro, se refiere a lo ocurrido en aquel edificio en Valencia, que estaba recubierto por una fachada que en cuanto empezó a andar fue lo que provocó, fíjese, de un edificio, de un apartamento, llegó a quemar todo el edificio. ¿Estos revestimientos son habituales? ¿Son numerosos? También aquí en Canarias.
Los revestimientos son numerosos y le explico por qué. O sea, tenemos, lógicamente, una gran política, además dirigida desde la Unión Europea, para mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia energética de nuestro edificio? Pues que no me entre el calor desde el exterior, o que no se me vaya el calor desde el interior hacia el exterior. Y eso es a base de meter materiales aislantes en la envolvente del edificio. Y el comportamiento de determinados materiales funciona muy bien desde el punto de vista de aislamiento térmico, pero funciona muy mal desde el comportamiento al incendio. Yo le puedo poner ejemplos, como yo he visto edificios que tenían ladrillo cara vista por el exterior, y se ha puesto un recubrimiento a posterior para mejorar su aislamiento, que es totalmente combustible. Imagínese usted la diferencia de comportamiento al incendio del caso anterior al siguiente, ¿no? Al resultado final, ¿no?
Bueno, pues hay que estar mentalizados y, desde luego, tomar precauciones cuanto antes. Para eso está este manifiesto por un cambio regulatorio para la protección contra el fuego en edificios, pero también pensando en las nuevas tecnologías y los peligros que conllevan, pues, por ejemplo, estas baterías como esa que se ha incendiado, que le explicábamos hace un momento, en un edificio en Las Palmas de Gran Canaria. Andrés Pedreiras, director de este Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendios. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola, Irene. Qué maravilla. Me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Oye, dos cositas que les tengo que contar antes de las nueve. Bueno, no me da tiempo más que contarles que vamos a desayunar, ¿eh? Un producto recién hecho, recién cortado, porque el producto es más fresco cuando está hecho aquí y cuanto tarda menos tiempo en llegar a nuestra mesa desde que se elabora. ¿De qué estamos hablando?